Buenos días para todos, Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Rubén Villaverde, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Antonio Mercader.
Buenos San Fermines.
Ajá, seguimos ahí. ¿Y Esteban Valenti?
Buen día. Estoy acá, no fui a Harvard, como dijo acá en mi ausencia, atacándome vilmente por la espalda. Yo estaba en Rosario ayudando a mi amigo Wiener, porque además estaría muy orgulloso de haber podido ir a Harvard, no fui, pero voy a militar por la izquierda argentina.
Estuviste en Rosario, República Argentina.
Exactamente.
No en Harvard, ¿eh? Mirá.
No, pero no tengo nada en contra.
No, porque eso estaba en Chicago también.
Con no, Friedman. Ahí ya me molesta un poco porque podría encontrarme algún pariente siciliano.
Señores, nos ubicamos en el primer tema que tiene que ver con el Parlamento, tiene que ver en particular con lo ocurrido ayer en el Senado. Ayer ustedes saben, y ya lo comentamos, que se votó por unanimidad el proyecto de ley que habilita los contratos de participación público-privado que ha impulsado el Poder Ejecutivo después de una larga negociación a la interna del Frente Amplio y también con participación de la oposición. Se votó por unanimidad, estuvieron 27 legisladores, 27 levantaron la mano. Aquí están las bancadas del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, que votaron a favor, aunque el destaque viene por el lado de la ausencia. El Partido Comunista, representado por el senador Eduardo Lorie, se retiró de sala al momento de la votación. Ahora el gobierno espera que la Cámara de Diputados ratifique los cambios que se han propuesto, pero las miradas están puestas en esta diferencia a la interna del Frente Amplio con Eduardo Lorie, que en primer lugar había pedido libertad de acción, porque quería votar en contra de este proyecto. Finalmente se le negó esta posibilidad y con los pies termina marcando una diferencia con el resto de la bancada. ¿Quién comienza?
Pase ni idea.
Nadie quiere
hablar. Bueno, me parece. Bueno, está bien, empiezo yo. No, me parece que finalmente el Frente Amplio en el gobierno asumió la realidad, necesita una inyección de capital privado. Parece mentira, ¿no? A pesar de los recursos que han ingresado al Estado con estas recaudaciones monumentales que se tienen por la vía de la DGI y la situación de la economía, uno diría que el Estado debería estar en condiciones de tener capital como para invertir en obras y en reestructurar determinados servicios. Pero bueno, bienvenida sea esta asociación con los capitales privados, bienvenida sea 20 años después que el Frente hiciera una oposición cerrada a vender, a asociar por el 49% de las acciones de algunas empresas públicas. Se ha perdido ese lo que parecía una herejía, que era asociar capital público con privado. Me parece muy bueno que la izquierda lo haya asumido. Los más recalcitrantes como Lorie, por razones de principio y de ortodoxia, bueno, uno comprende que no lo voten. Forma parte de este jaleo interno que tiene el Frente, donde se sanciona a algunos porque no vota, a otros no se los sanciona. Digo, con Sarabia se hizo un gran problema, con Lorie por lo visto tiene cierta impunidad para votar o no votar cuando se le da la gana. Ya lo había hecho con la ley de educación, lo hace ahora con el capital, con esta asociación de público-privado. Pero bueno, ya sabemos lo que es el Partido Comunista, muy pequeñito en votos, muy fuerte dentro del Frente y marcando estas posiciones que tienen que ver con ideologías del siglo pasado ya perimidas, ¿no?
Esteban.
Bueno, yo primero me alegro de la ley, porque creo que es un instrumento que regula una relación que ya se da en el Uruguay en muchos aspectos, que se da en todo el mundo, en particular en los países socialistas que quedan, absolutamente, no solo en China, quiero decir, se da en Cuba, regulado también.
Un poquitito, ¿no?
No, se da, asociado a través de múltiples mecanismos, y que creo que no se da en Corea del Norte, es el único país donde se mantiene una cierta pureza en ese sentido. Ahora, me parece que lo más importante, independientemente que me voy a referir al tema del no voto o el voto, digamos, por ausencia del senador del Partido Comunista, lo más importante es que efectivamente en el tema de las infraestructuras, el motivo por el cual estamos asfixiados por este asunto es el crecimiento espectacular que ha tenido la producción en el Uruguay. El Uruguay productivo, sin una inyección de 1.500 a 2.000 millones de dólares a corto plazo en la obra pública de infraestructura, no tiene posibilidades de absorber el crecimiento ya lanzado. No hay que hacer mucho más que eso. Por lo tanto, esto es una ley que va a haber que implementar, pero yo voy a hacer, ya que hablé de cosas internacionales, voy a hacer una referencia a Mao Zedong. Mao Zedong decía que no importaba qué color tenían los gatos. El problema es que cazaran ratones.
Era Deng Xiaoping,
¿no? Mao Zedong. No, no. Y vamos a hacer una cosa. La próxima vez lo traemos. Mao Zedong.
Transemos.
Decía que no nombres. Importaba. Y yo sé más de Mao Zedong de lo que sabe Mercader.
No lo dudo.
Porque en realidad voy a hacer una autocrítica. Si los aeropuertos de este país hubieran estado y siguieran estando en manos privadas, sería el mismo galpón reformado y deplorable que teníamos antes.
Manos públicas.
Si nosotros tuviéramos el puerto de Montevideo. Pero yo lo estoy reconociendo.
Así fue la guerra que vos y muchos dieron contra.
Creo que no es lo mismo, porque la diferencia fundamental es poner bandera de remate a todo o selectivamente a lo que importa transformarlo en una asociación transparente entre públicos y privados. Así que estoy totalmente de acuerdo. Ahora, creo que el tema de la no voto del Partido Comunista es un elemento grave que el Frente Amplio tiene que analizar, que no se puede arreglar ni con excomuniones ni con fáciles definiciones. Creo que es un debate ideológico que hay que dar y no solo orgánico, ¿no? Aunque también tiene que ver con una actitud que parece ser que hace una semana se sancionó algo que pasó en el 2008, vuelve a pasar, y se está cribando una capacidad del Frente Amplio que es fundamental. Ahora,
vamos en todo caso después a preguntar eso, porque queda planteado aquí con lo de Mercader por un lado, y de algún modo tu alusión a la ley de empresas públicas por otro, algo que se generó ayer en el debate en la propia Cámara de Senadores, cuando por ejemplo Luis Alberto Heber hizo referencia a que antes nos decían que éramos piratas, que éramos neoliberales, porque queríamos reformar el Estado.
Eso era yo, además.
Miren en qué quedó todo eso. Y en la misma línea, Larrañaga va también, dice que el pragmatismo ha vencido la ideología, el Frente Amplio ha vivido un fuerte proceso de moderación. Y Ope Pasquet dijo que hoy todos estamos reconociendo que las relaciones público-privadas no son una cosa espuria. Ese es un planteo que
vamos
forma parte del
de ese
debate.
Fondo.
A ver.
Bueno,
Carlos.
Yo creo que es evidente en ese sentido lo que se acaba de leer y lo que decía Mercader hace un rato, ¿no? Esta es una estrategia o un mecanismo de inversión que debió utilizarse en el país y se utilizó de alguna manera, a pesar de todo, desde hace décadas, que era muy necesario y que solamente no se pudo hacer y llegamos a esta trasnochada ley de hoy, que además como ley no es necesario porque el instrumento en sí jurídicamente se puede hacer sin ley. Esto es una regulación simplemente para que el Frente se vacune políticamente y diga voté esta ley, entonces ahora lo hago.
Esta mañana Luis Porto, presidente de la CND, dijo que hay otras ventajas, ¿no? Más allá que el marco jurídico actual permite justamente ya las asociaciones, de algún modo, digamos, habilita a otro tipo de mecanismos un poco más duraderos y más fuertes.
Puede ser que la ley favorezca variantes, pero la asociación en sí estaba permitida en el derecho uruguayo, se pudo hacer hace muchos años, no se hizo por la oposición a ultranza, o se hizo poco del Frente Amplio y del PIT-CNT, en forma totalmente equivocada y dañina, no solamente para el Frente como fuerza política, sino para el país. Es totalmente inexacto que ahora se requieran porque hay un boom de producción. Hay asociaciones que se requerían hace décadas, la prueba está lo del puerto, que se hizo a pesar de todas las trabas, lo del aeropuerto, que se hizo a pesar de todas las trabas, lo de algunas carreteras del país que se hicieron a pesar de todas las trabas. Pero tan trasnochada es esa historia que la autocrítica de Valenti de hoy, muy, muy honesta y sincera, nos demuestra que esto además se hace en todos los países socialistas del mundo, hasta en Cuba. O sea que eso da una muestra de lo que es el atraso ideológico y lo arcaica que es la izquierda nacional. Una cosa que se hace en el mundo entero y hasta en Cuba, en Uruguay tenemos que seguir penando y negociando una ley durante 6, 8, 10 meses para que se pueda hacer. Y marca una cosa sobre el voto de Loriel, que creo que vamos a comentar después. Tan increíble es el descontrol y la contradicción dentro del Frente, que el hoy vicepresidente de la República fue ideólogo y corredactor de la ley de asociación de ANCAP. Y después tuvo que votar en contra por disciplina partidaria, la misma disciplina que hoy Laurier no acata o no respeta en lo más mínimo, ¿no?
Rubén.
Primero que nada, la asociación público-privada me parece una buena iniciativa. Ya hemos tratado este tema hace un par de meses. probablemente sea uno de los puntos fundamentales a lo largo de toda esta gestión de gobierno y una de las leyes de mayor relevancia. Me parece que perfila muy bien al país por los próximos 10 o 15 años, en la medida que nos va a permitir un desarrollo en materia de infraestructura que era absolutamente necesario. El estado de las rutas, de las que muchas veces la propia audiencia va dando nota y marcando defectos y problemas, las necesidades en materia ferroviaria que suponen inversiones gigantescas, las cuales lamentablemente el Estado no está en condiciones de llevar adelante, hacen que esta ley sea muy oportuna, además con características que me parece que en líneas generales preservan la propiedad del Estado.
Por igualmente lo tanto, da la impresión que las PPP no tendrán nada que ver con el ferrocarril, ¿no? Esa es otra discusión.
Pero es una alternativa.
Es otra alternativa, pero políticamente me parece que la solución que está manejando el gobierno no va justamente por este lado.
Pero es una alternativa. Es una alternativa. Lo mismo para cualquier gran obra en la que el Estado tenga que aplicar a ella. Porque una cosa es que no la aplique hoy y otra es que dentro de algún tiempo tenga que aplicar. Y otra cosa son algunas salvedades que establecía Laurier. No tengo tan claro, hay un tema ahí jurídico, tenemos abogados en la mesa que nos pueden ayudar. Me parece que el planteo de Laurier iba por el lado de cuál es el tribunal que tiene que elevarse para resolver alguna posible contienda con alguien que se asocia como privado. El planteo del Partido Comunista era que fuera nuestra justicia y, bueno, en la formulación de la ley ha quedado un tribunal arbitral independiente.
Entre las partes, sí. El asunto es cómo queda el senador Loriego, cómo queda el Partido Comunista en el Frente Amplio, ¿no?
Yo quería hacer una acotación en función de lo que decía Rubén, porque cuando venía para acá y sabía que este tema iba a ser el primero de la agenda, pretendía no entrar en el pasado, en lo que pasó en los últimos 20 años, y agarrar la ley y mirar para adelante. Decir, bueno, tenemos una ley. La ley es un paso, significa algo. Hay un pronunciamiento político del gobierno, de ir tarde, pero definitivamente lo da, de ir en un camino. Lo que preocupa de esta ley es que esta ley lo que hace es generar un marco, pero tiene que haber un ambiente, tiene que haber un clima, tiene que haber inversores que traigan muchos cientos de millones de dólares para invertir a Uruguay. Y si están en contra los sindicatos, como están, que ya están anunciando los públicos una movilización para esta semana, y si está en contra el Partido Comunista, con toda la historia de referéndums que hay en el Uruguay, donde se han terminado derogando ya fórmulas legales que permitían estas asociaciones, ¿tendremos el instrumento o no lo tendremos? Esta es la gran incertidumbre porque queda por delante, porque la ley está, la ley se logró finalmente y la reglamentación se logrará muy rápidamente. El tema es, ¿existe en el país el clima para que estas asociaciones se puedan concretar y para que trabajen con tranquilidad? ¿O el empresario va a seguir siendo mal visto por un sector muy importante como es el PIT-CNT y el Partido Comunista y entonces la asociación no va a terminar de madurar? Ese es el problema que tenemos por delante porque sin duda el país necesita imperiosamente estas inversiones.
Esteban.
Bueno, yo creo que no va a haber ningún problema en ese sentido porque el clima de las inversiones está dado por toda otra cantidad de indicadores que demuestran que el Uruguay cambió radicalmente su situación en materia de inversiones. Es decir, los índices históricos de inversión del Uruguay eran bajísimos y se multiplicaron por dos, lo escucho regularmente en El Espectador, en Análisis Económico, lo que ha sido el crecimiento en ese sentido. No tengo ninguna preocupación en ese aspecto. Yo voy a referirme al otro aspecto, que es la no votación del senador Laurier. Primero yo lo escuché a Laurier por televisión antes, y donde no dijo que antes no dijo que no iba a votar.
Lo que iba a hacer, dijo
no lo dijo. Fue una resolución del Partido Comunista, no sé a qué nivel de a qué instancia orgánica, que lo mandató para que se retirara de sala. Por lo tanto, es considerado un tema de principios, un tema de fondo para el Partido Comunista. No es una cosa cualquiera. Y así como yo respeto lo que hizo Sarabia porque consideró que votar la ley de caducidad era una cosa que afectaba a sus principios, respeto que el Partido Comunista tenga su principio y decida no votar. Ahora, eso no quiere decir que no discutamos el fondo. Eso no quiere decir que tratemos de resolver los problemas disciplinariamente. Si yo no estoy de acuerdo en resolver los problemas disciplinariamente con alguien que tengo que admitir que tengo una diferencia de fondo como con Sarabia, pero que expresa una porción de la ciudadanía, de izquierda o progresista, etcétera. ¿Cómo no voy a hacerlo con el Partido Comunista? Ahora, hay que discutir el fondo, porque el fondo es un profundo error, un error de izquierda, un error de los que se llaman marxista. Yo me he tomado el trabajo de escribir sobre esos temas y decir que el estatismo no es nada que se derive de la elaboración marxista. Una cosa es socializar los medios de producción hacia el socialismo, y otra cosa es la parodia de mantener el Estado inmovible, inconmovible, a pesar de la ineficiencia, haciendo que, por ejemplo, el transporte de carga se privatice totalmente a través de los camiones. Otra cosa es el mecanismo de una discusión absolutamente cuando uno está cogotado por el tema de cómo va a participar el capital privado y cómo va a emerger el capital privado. Entonces, el tema de fondo es que en la izquierda, de una vez, hay que discutir. Porque tú recordabas una cosa, Astori, que planteó el tema de la asociación, que por otro lado se hizo asociación público-privada en diferentes planos. Yo no me siento para nada adoptando posiciones moderadas cuando se discute esta. Las posiciones de izquierda no creo que se definan a partir de esto.
A ver.
Es más, creo que no hay nada más conservador, en el sentido de la palabra conservador, que manejar el Estado y mantener el Estado en cualquiera de sus estructuras como está hasta ahora.
Sí. Ah, Antonio, ¿dónde apuntás?
Sí, digo, este análisis, digo, me parece un poco confuso, porque uno ve que la interpretación del marxismo, la aplicación del socialismo a lo largo del siglo XX, lo que llevó fue un absoluto estatismo.
Y ahí por eso nos caímos.
Absoluto, sí, sí, pero no lo decían entonces y nos criticaban a nosotros porque decíamos que no todo era el Estado. Y hasta hace poco lo decían. Hasta hace poco decían todo en el Estado, nada por fuera, ustedes los neoliberales que hablan de la privatización y demás. Pero dejémoslo de lado. Lo que quiero decir es que los regímenes comunistas en general tendieron a la planificación centralizada y a darle los medios de producción al Estado. Eso rige incluso hoy en países como Cuba, que todavía son mirados como modelo, por ejemplo, por los dirigentes del PIT-CNT. El Estado sigue siendo todo, todo es adentro del Estado. Ahora resulta que en los últimos tiempos tenemos de que los zapateros, los peluqueros pueden trabajar individualmente, pero hasta hace poco, hasta esa gente era empleada del Estado. Entonces digo, el estatismo está implícito, está esencialmente unido a la concepción del marxismo y a su aplicación en los gobiernos. O sea, que no se me diga que es una deformación. No, no. A eso fue.
El níquel, que es una industria fundamental en Cuba, está asociado a capitales privados canadienses. Y el tabaco, que es otro sector que salió de la crisis más absoluta y total, está asociado a capitales españoles.
Esteban, no me vas a convencer
de que Cuba
vive en un régimen de carácter privado, porque no es así. A gatas hicieron privada algunas asociaciones con los españoles en materia de hotelería, tienen lo del níquel que es histórico, porque si no, no lo pueden vender, pero Cuba sigue siendo una sociedad totalmente estatizada. Tanto es así que echaron a 1 millón de empleados públicos en este año porque no pueden soportar más el peso del Estado. Y, o sea que la carga del Estado está implícita dentro de la concepción marxista y comunista, que es la que tiene el Partido Comunista y la que tiene un buen sector, un amplio sector del PIT-CNT.
Me parece que nos fuimos igualmente de tema con el caso del senador Loría y el Partido Comunista, ¿no?
Sí,
¿cómo queda?
Pero pasa que...
¿Cómo queda el Partido Comunista frente a este mandato de votar y, en definitiva, hacerlo con los pies en forma
contraria?
Y no
va a pasar nada, van a pasar 2 años discutiendo una sanción. Y después, como pasó esta última vez, el Partido Comunista va a proponer su propia sanción para que tenga voto para salir. Porque fue así en esta última oportunidad.
Sí. Yo creo que es una crisis expuesta.
Rubén. A ver, porque ya de última termina reenganchando al pobre PCNT, que en esto tiene poco que ver.
Está muy vinculado.
Está en contra, no, nada más, está en contra.
Pero,
no se remolcó, Juan Castillo tiene la hoz y el martillo, según dijo. Le preguntaron si tenía un escapulario o una cruz en el pecho. Dijo, no, yo en mi pecho tengo una medalla, y esa medalla es la hoz y el martillo.
Hasta ahora no hay una definición del PCNT como tal, sino que la mesa representativa lo que ha hecho es bajar a los sindicatos la discusión acerca de qué hacer frente a esta ley que ya se votó.
Pero que
¿no?
esto derivó hacia un tema ideológico donde parece que todos los males de la humanidad son culpa del socialismo. El socialismo que ha reducido su espacio en el planeta, el comunismo ha reducido su espacio en el planeta de dominio. Entonces, cuando uno ve...
Uruguay es de los últimos bastiones que queda ahí con cierto predicamento.
Sí. No, no es que en el Uruguay gobierna un sistema...
Tiene
un ministerio.
Las ideas,
tiene mucho,
las ideas
tiene
tienen fuerza.
Pesa mucho.
Y tenemos el Mides, que es una especie de gobierno comunista en pleno.
Me van a dejar.
Dejemos redondear a Rubén.
Porque sería bueno revisar una cantidad enorme de países que adhieren por la vía de los hechos al capitalismo. ¿Cuánta gente no accede a la salud, a la vivienda, no come, se muere de hambre, la mortalidad infantil, etcétera? Entonces, a ver, que el socialismo tuvo sus problemas, ya lo sabemos, es bueno que lo revisemos, los que somos de izquierda permanentemente lo estamos haciendo.
El capitalismo no lo hacen nunca.
Ahora, los otros muchachos háganse cargo de los cientos y cientos de millones de personas que sobreviven con menos de un dólar al día. Sería bueno revisar algunos datos internacionales, pero nos fuimos al recontra cuerno.
Sí,
lo importante
podríamos
es
terminar hablando de la selección uruguaya, pero
lo importante es que un gobierno de izquierda con un consenso muy amplio hacia dentro de la fuerza política estableció, impulsó, concretó junto con los partidos de la oposición. Eso le da carácter de una política de Estado, un enfoque nacional, una mirada amplia. Y el Partido Comunista, si bien es cierto que se retiró de sala, también es verdad que no estuvo en sala votando en contra. Simplemente no estuvo. Y me parece que en los reportes de prensa establecen dos críticas, recuerdo una ahora en este momento, que tenía que ver con un tribunal, y había otra que andaba por ahí en la vuelta. Pero no magnifiquemos como que poco menos que por culpa del comunismo no vamos a tener la ruta que va a Tararina.
No, el comunismo manda en frente, eso es otra historia.